lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo, la voz muda me saluda desde lejos, me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo y el espejo me devuelve.
Empieza aquí Cuerpos y Almas, la nueva sección que protagonizan la doctora Carmen Candela y nuestro psicólogo Pedro Martínez, y que hoy va a abordar un tema apasionante. Si ha creado la medicina moderna una sociedad hipocondríaca, o sea, si no estaríamos obsesionados por los sistemas sanitarios y además amparados por un proceso de deshumanización de la medicina que tendría que ver con, en realidad, motivos económicos. Ha salido un libro al mercado que nos ha dejado patidifusos porque es de un médico muy valiente que aborda este asunto y dice que la dramática medicalización de nuestra hipocondríaca sociedad pone al descubierto prioridades insospechadas del sistema sanitario. Dice en concreto, la medicina es en la actualidad un negocio depredador, propio de una sociedad tecnológica. Vamos a ver por qué ha salido este libro tan provocador, que sin duda pone el dedo en la llaga de algo que hemos pensado alguna vez todos, que es el hecho de que la relación entre médico y paciente, esa relación psicológicamente profunda, de mucho conocimiento mutuo, de acompañamiento, de calor, ha desaparecido, ¿eh? Tantas veces se quejan los oyentes de ser objeto de 3-4 minutos de atención en consultas muy tasadas, que verdaderamente solo piensan en el rendimiento y dejan de lado a la persona. Realmente apasionante lo que se nos plantea por parte de Manuel Cruz, cuyo libro se llama Si puede, no vaya, por parte de Antonio Siche Serra, perdón, porque es que lleva un prólogo de Manuel Cruz el libro, cuyo título es Si puede, no vaya al médico. Don Antonio Siche Serra, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Ciertamente muy provocador su libro.
Hombre, decía Karl Popper, que es uno de mis ídolos intelectuales, que solo tiene sentido tomar la palabra pública si uno espera confrontar y provocar. Y en ese sentido he cumplido exactamente lo que dice Popper. He escrito un libro que, bueno, resultará o no provocador, pero yo pienso que pone el dedo en la llaga y que además presenta hechos contundentes.
No hay que decir que don Antonio Siche Serra no es ningún novato, es catedrático de cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona y jefe del Departamento de Cirugía del Hospital del Mar, de tal manera que la suya es una carrera larga en la que probablemente ha ido larvando estas ideas de una medicina que, para empezar, está como deshumanizada, doctor.
Claro, a ver, la medicina, la tesis central del libro es que la medicina no escapa al panorama cultural global de nuestra sociedad. Y no solo que la medicina esté deshumanizada, sino que hay muchas otras cosas que han dejado de lado al individuo y al ciudadano para poner prioridades en otros ambientes. Y la medicina no se escapa a esta lógica también poco depredadora del sistema económico que tenemos. Y lo lógico es que el paciente en este sentido pues sufra una cierta marginación, por decirlo así, ¿no? Los estudios de medicina se han biologizado mucho, hay mucha gente que piensa que el médico ha de ser un científico por delante de todo, y de esta manera hemos creado médicos que quizás escuchan poco y piden muchas pruebas y muchos análisis a la búsqueda de la aberración biológica que llevará al diagnóstico de la enfermedad, ¿sabes?
Usted dice incluso que nos hemos convertido en cobayas de los laboratorios farmacéuticos.
Bueno, esta es más bien la frase de una entrevista que me hicieron. Yo quizás no sería tan agresivo en este sentido, puesto que ciertamente la industria, ya no solo la farmacéutica, sino de dispositivos quirúrgicos y de monitorización, ha representado pues un pilar importante, ¿no?, en el desarrollo de la medicina y de la terapéutica y del diagnóstico. Pero ciertamente la lógica de la industria no es ajena a la lógica de la industria en cualquier otro sector. Los accionistas invierten, quieren sus beneficios, hay que crecer, y la lógica capitalista también ha entrado de pleno en la industria sanitaria, como si fuera una industria de televisores o de coches, cuando en realidad, pues claro, en realidad debería preocuparse también un poco más por atender a las necesidades reales y no generar nuevas necesidades. Es lo que está haciendo en el fondo la industria en estos momentos, crear nuevas necesidades para generar nuevos mercados y nuevas nuevas dimensiones para poder invertir.
Cuando dice nuevas necesidades, ¿a qué se refiere? Porque la gente dirá, bueno, pues si yo compro un fármaco es porque lo necesito.
Bueno, la creación de enfermedades ficticias es un fenómeno que aparece a finales de los 90 y que ya tiene un largo recorrido incluso académico, ¿no? Lynn Payer y luego la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos han dedicado mucho precisamente a lo que llaman el disease mongering, que es la promoción de enfermedades consistente en generar un poco el pánico social de manera que se crean patologías numéricas, que llamo yo, ¿no? La osteoporosis, la hipercolesterolemia, la diabetes, son enfermedades que basan mucho en el número. Tú tienes este número de hueso, este número de azúcar, este número de presión o este número de colesterol, y a partir de este número estás enfermo. Esta promoción de enfermedad consistente en la medicina numérica está sobrediagnosticando a muchos de nuestros ciudadanos y sometiéndolos a tratamientos totalmente improcedentes, médicos e incluso quirúrgicos.
O sea que en ese sentido estamos sobretratados.
Evidentemente. En muchos campos la hipertensión moderada, la hipercolesterolemia sin otros factores de riesgo, las glicemias borderline, hay muchos campos en los cuales se está recetando mucho más de lo que se debería recetar. Una vez más, porque el médico está formado de forma biologista y numérica y tiene un poco la concepción de que muchas enfermedades se diagnostican a partir de ciertos números y que, como acto reflejo, ese número patológico implica la administración de un medicamento, ¿no? Y esto tiene, pues lógicamente, ha sido en parte promocionado por la industria, en parte por la hipocondría social y en parte también por muchos supuestos expertos que han actuado como portavoces y, en definitiva, promotores de la inversión industrial.
Usted dice, por ejemplo, es necesario el empoderamiento de la ciudadanía respecto a los temas sanitarios. Nuestra salud nos pertenece y no debemos permitir que nadie la controle. La industria tecnofarmacológica quiere convertirnos en enfermos crónicos y solo nosotros podemos impedirlo. Esto me recuerda a mi padre, que de principio se niega a ir al médico y luego dice que siempre que vas te encuentran una enfermedad. O sea que es volver a este punto de vista.
Sí, ciertamente hemos de recuperar un poco cierta sabiduría tradicional, ¿no? Yo siempre he sido muy, muy atento a aquellas cosas que no cambian a lo largo de la historia. Mucha gente hoy está mucho más atenta a todos los cambios que se producen, pero estos cambios muchas veces son muy superficiales. Y realmente lo que vale a veces es una cierta sabiduría, una cierta concepción de la salud basada en la propia responsabilidad, más que no en la consulta médico continuamente, ¿no? El médico debe ocuparse de la enfermedad, pero nosotros nos hemos de ocupar de nuestra salud, sino mal. Hemos de preocuparnos de no ser excesivamente obesos, pues de no tener adicciones, de no tener conductas de riesgo, evidentemente el cambio climático, las condiciones laborales. Hay un sinfín de condicionantes sociales de la enfermedad que en gran parte dependen de la cultura y de nosotros, ¿no? Entonces, si esperamos que los médicos acaben arreglando esto, ese no es el camino. Por eso yo llamo al empoderamiento, al conocimiento, ¿no? A la sabiduría un poco tradicional de decir, bueno, pues al médico cuando se necesita, pero no en exceso.
A lo mejor estamos convirtiendo el sistema sanitario o la medicina en un objeto de consumo. O sea, se ha comercializado el miedo a enfermar y a nosotros nos corresponde lo que nos quita la enfermedad y además, en cierto sentido, nos excluye la muerte. Quiero decir, siempre que oímos ha muerto fulano, preguntamos qué años tiene y de qué murió. Porque a la medicina le corresponde evitarnos la muerte y evitarnos la enfermedad, que para eso está ese sistema de consumo.
Claro, es un poco, volvemos un poco al principio de tu entrevista, ¿no? Uno de los ejes centrales del libro es que la medicina no es ajena a los valores culturales vigentes, y el consumo ciertamente es uno de los valores culturales vigentes, y la medicina no se escapa a esto, ¿no? Entonces, tanto en el sector privado, por motivos pecuniarios y por motivos de negocio, como en el sector público, a veces pues por competitividad académica o por celos entre instituciones, se consume medicina probablemente mucho más de lo que deberíamos consumir. Claro, esto tiene un impacto económico depredador, por eso yo hablo de negocio depredador. Los presupuestos de sanidad suben 3, 4, 5 veces por encima de nuestra riqueza. Con lo cual, si seguimos así, la justicia, la educación o el mantenimiento de las carreteras o la dependencia al final acabarán desapareciendo, porque el negocio depredador de la sanidad se va a llevar, de hecho ya se lo lleva prácticamente un tercio del presupuesto del gasto público, ¿sabes?
Y ciertamente la certeza de la muerte parece como borrada, como
claro, claro, el consumismo borra la muerte, porque de lo contrario nos volveríamos bastante más conservadores de los que somos en cuanto a consumo y en cuanto a muchas otras cosas, ¿no? El panorama ideológico vigente pues es convertir a la muerte en un tabú, en algo que está muy lejano, y vivir un poco el día a día al máximo con lo que sea necesario. Este también es un patrón cultural actual, el carpe diem y la ausencia de proyecto y la ausencia de sentido de la vida, con lo cual la muerte nos aparece como algo muy lejano y ajeno. Y además, sea que esto sea así, pues para poder vivir más plenamente y utilizar todos los recursos que están a nuestra mano para en principio ser más saludables. De ahí el transhumanismo, ¿no? Toda esta idea del hombre biónico, de los trasplantes inacabables, de la criogenización, donde muchas industrias de alto nivel como Google están invirtiendo enormes sumas de dinero pues para luchar y eliminar la muerte.
Tengo conmigo a dos personas que se ocupan justamente de lo que hoy es central. La sección se llama Cuerpos y Almas y están con nosotros el psicólogo don Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela, que también le quieren hacer alguna pregunta. Pedro, buenos días.
Sí, hola, buenos días, señor Sitges. Pedro Martínez, psicólogo. Bueno, escuchándole a usted, la verdad es que se nos genera una sensación de indefensión, ¿no? Yo entiendo a los oyentes que, bueno, pues que en estos momentos reciben información por una parte de que tienen que ser muy conscientes de la prevención y de que por lo tanto tienen que acudir en el al menor síntoma que tengan, no al médico, para que estos les dirijan, ¿no? Y esa posición que usted establece de que hay que tener más responsabilidad y que no hay que asistir tanto, ¿no? Pero aún así también lo que yo le quiero también, y aprovechando, preguntar es, ¿la responsabilidad de todo esto la tiene el médico al fin y al cabo? Es decir, que tengamos médicos que no sean tan sumamente influenciables, y los modelos médicos y de preparación que sean muchísimo más objetivos y dirigidos precisamente a conservar la salud.
Hombre, yo en el libro no busco culpables, ¿no? Yo hablo un poco del sistema en el cual cada uno tiene su papel y su rol, ¿no? El médico, a veces formado de forma muy biologista, pues tiene una visión muy parcial de la enfermedad, pero la industria, por su parte, aprieta el consumo. El ciudadano es algo hipocondríaco y le gusta que le hagan cosas. El sector sanitario hace un negocio importante con esta hipocondría. Los políticos ofrecen cribajes y estudios para que la población les vote. Y los periodistas llenan los periódicos de comentarios de cómo hay que estar más sanos, muchos de ellos pagados por la industria privada, ¿no? Hay diarios respetables pues que en sus páginas hacen una publicidad indecorosa e impecable, pero ya sabemos que la prensa en estos días pasa por momentos muy difíciles, y mientras encuentren a alguien que pague, pues anuncian lo que haya que anunciar.
La doctora Candela también está aquí y también le quiere hacer alguna pregunta. ¿Perdón?
¿Endocrinóloga?
endocrinóloga, doña Carmen Candela. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Encantada de esta entrevista tan interesante a don Antonio. Yo quería hacerle una pregunta. Yo, me ha encantado toda la exposición que ha hecho. No sé muy bien el empoderamiento, quién lo tiene, si el paciente o el médico, porque yo tengo la impresión de que manda más el paciente que el médico, siendo que el médico tendría que ser en el campo sanitario la autoridad, ¿no? Pero mi experiencia es que el paciente le dice al médico las pruebas que necesita para la enfermedad concreta que él se ha autodiagnosticado a través de Google, a través de lo que sea, ¿no? Entonces, es directamente el paciente el que le dice al médico, necesito una resonancia magnética de las lumbares, porque a mí me duele el flanco derecho, o sea, se autodiagnostica y el médico, desde mi punto de vista y desde mi humilde opinión, no tiene autoridad. Hemos perdido la autoridad, porque además tenemos la certeza de que si nosotros no le mandamos la resonancia, va a 5 más hasta que consigue la resonancia de la parte del cuerpo que él considera.
Correcto.
¿Está de acuerdo?
Sí, sí. Además aquí entra un poco el concepto también de medicina defensiva, en el cual el médico a veces no se opone a la solicitud del enfermo por si acaso el enfermo tiene razón y sale alguna cosa en la exploración que le ha pedido. La medicina defensiva es esa parte de la medicina, ¿no?, que da miedo al médico a equivocarse, a entrar en a cometer un error, y eso le lleva quizás a un exceso de atención al paciente, pues precisamente por temor a equivocarse, ¿no? O sea, que el temor también es compartido por la otra parte.
Le quería preguntar, doctor, si ha reflexionado sobre los inevitables puntos que unen su libro con la actual pandemia del coronavirus. Quiero decir, el libro suyo no es un libro negacionista, no es un libro que esté al margen de la medicina convencional, pero sí denuncia muchas cosas que probablemente se han visto mucho y se están viendo en esta pandemia.
Hombre, clarísimo. Por ejemplo, la pandemia empieza en gran parte porque de forma masiva el ciudadano acude a las urgencias, bien llevado por la propaganda catastrofista de los telediarios, por la hipocondría o por los médicos, y los contagios que ha habido en las salas de urgencias de los hospitales en el mes de marzo, un día sabremos cuántas han sido, pero probablemente decenas de miles de ciudadanos se han contagiado sin tener el virus, simplemente por acudir masivamente a servicios de urgencias por si acaso tenían el coronavirus. No hablemos de las residencias. Las residencias es un reflejo del papel que juega hoy la vejez en nuestra sociedad, del papel más marginado y el papel secundario que muchos de nuestros abuelos hoy viven, porque sus familias más jóvenes están trabajando o están viajando, no se pueden ocupar de ellos. España probablemente es uno de los países con más reclusión y más asilos de ancianos, y por tanto ahí, una vez más, hemos pagado un precio muy alto con el coronavirus. Así que al final hay muchos condicionantes culturales de la enfermedad que no solemos tener en cuenta, cuando en realidad no solo es el virus el malo de la película, sino también el entorno en el que este virus hace su aparición, ¿no?
Señor, a mí me gustaría preguntarle al hilo de esto, ¿qué opinaría usted? Voy a atracarle quizás, ¿no?, sobre la vacuna y sobre toda la publicidad que se está haciendo en torno a la vacuna y cómo es la identificación de la vacuna la única solución para salir de esto, ¿no? No es que neguemos la vacuna, pero ¿tiene tanta importancia, señor Siles?
Bueno, las enfermedades víricas más graves, como la viruela o la poliomielitis, por ejemplo, han sido vencidas gracias a las vacunas. Y delante de un virus, hoy por hoy, tenemos fármacos no muy activos y hay una esperanza razonable en que la vacuna pueda ayudarnos a prevenir la enfermedad. Pero es muy complicado desarrollar una vacuna eficaz y segura. Hay mucha expectación, hay mucha presión sobre la industria farmacéutica, pero fíjense ustedes, llevamos 30 años de SIDA y no hay una vacuna para el SIDA. Y llevamos también años con el ébola y no hay vacuna para el ébola. Es decir, la vacuna no es una cosa que se hace en 2 días. Una vacuna como la que puede ser necesaria para el coronavirus debe ser una vacuna muy bien hecha, muy segura, y sobre todo eficaz. Y eso no se improvisa. Muchas vacunas han tardado entre 2 y 15 años en desarrollarse. Por tanto, vamos a esperar a ver cómo se desarrollan los hechos. Ojalá la tengamos pronto, pero aún y así es muy dudosa. ¿Va a ser eficaz? ¿Cuántas dosis vamos a necesitar? ¿Cuánto dura el efecto de una vacuna? Estas son preguntas que hoy nadie sabe todavía.
Pues este es el libro apasionante que abre un debate largo del doctor Antonio Siches Serra. Si puede, no vaya al médico. Desde luego se va a convertir en un bestseller de la editorial Debate. Don Antonio, muchísimas gracias.
Si me permites un último comentario, Cristina, yo quisiera recomendar el libro a la gente más joven, estudiantes, residentes, porque creo que es importante que conozcan el mundo en el que van a desarrollar su profesión. Y aquí les invito a que lo lean porque, bueno, muchos ya de los médicos maduros esto les va a coger un poco a contrapié. Incluso serán muy críticos con el libro, pero yo pienso que la gente joven va a ser receptiva y que creo que es un libro que les puede ayudar mucho a ejercer su profesión con honradez y amabilidad para con sus enfermos.
Don Antonio, muchísimas gracias por estar en la cadena COPE.
A vosotros. Buenos días.
Bueno, pues tenemos sembrado el debate con Pedro y con Carmen Candela. ¿Qué os ha parecido la intervención de don Antonio?
Bueno, a mí directamente el título del libro ya me parece súper provocador. Si puede, no vaya al médico. Es verdad que es una exageración porque nos ha faltado tiempo, pero yo diría, ¿y dónde está la medicina preventiva? Porque, por ejemplo, a base de ir al médico para hacerse chequeos médicos, chequear la hipertensión, el azúcar, pues han disminuido muchísimo el número de ictus, por ejemplo, ¿no? Para hacer colonoscopia, pues han disminuido un montón por un diagnóstico precoz la mortalidad por el cáncer de pulmón. O sea que es verdad, como ha dicho él, que es un título muy provocador. Si puede, no vaya al médico. Pero yo le recomendaría a la gente, primero, que la autoridad la tiene, para mí, o sea, el resumen es, la autoridad la tiene que tener el médico, no Google. El médico es el que tiene la formación y todos los datos para poder confrontar y hacer un diagnóstico. La gente no se tiene que autodiagnosticar y si se encuentra mal, evidentemente tiene que ir al médico. E incluso si no encontrase mal, la medicina preventiva funciona y los centros de salud en ese sentido funcionan muy bien.
¿Tú qué opinas, Pedro?
Bueno, yo lo que opino es fantástica, desde luego, la entrevista, muy, muy de acuerdo con mi querida Carmen Candela. También decir que nosotros, los profesionales, nos encontramos los profesionales de la salud mental, es decir, los psicólogos, incluso los psiquiatras, pero sobre todo los psicólogos nos encontramos con la necesidad de tener que convivir con el medicamento y a veces observamos que se está pautando con excesiva alegría y que está causando más efectos secundarios de los que tiene que curar, ¿no? Por lo tanto, yo lo que diría es que hay que tener muchísima prudencia en cuanto a lo que va a ser las noticias que se suelen asociar a determinado uso de medicamentos con determinadas enfermedades, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, incluso, fijaos, incluso muchos trastornos psicóticos que ya serían un campo mucho más del psiquiatra, ¿no? Es decir, todo esto, estoy muy de acuerdo con el señor Siches, los laboratorios, claro, tenemos que tener muchísimo cuidado con los laboratorios, pero yo, por ejemplo, he sido conocedor y he estudiado muchísimo lo que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es una cosa que se sabe que existe, pero que muchas veces no se ve, ¿no? Como se suele decir, y que en función o en base a este tipo de control de estas problemáticas, lo que se ha generado son muchos efectos secundarios y muchos problemas añadidos, sobre todo a niños, a adolescentes y, ¿por qué no?, adultos, ¿no? Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con quién te medica, quién se responsabiliza de esa atención. El médico tiene que tener, obviamente, ese poder, pero también el médico, y el señor Siches lo ha dicho, tiene que tener una preparación acorde con lo que es la realidad. Es decir, tiene que estar mucho más preparado para identificar lo que es un problema y el diagnóstico y no solo y exclusivamente actuar de oído.
Y luego, Pedro, que me encanta ver, porque llevas toda la razón, hay una cosa que no sé si pensarás como yo, y es que la medicina está muy psicologizada, es decir, no dejamos a los pacientes hacer un duelo sin un antidepresivo. O sea, cuando un paciente viene a nuestra consulta porque se ha muerto un ser querido y pues eso, un ser, por su padre o su marido o su hijo, tal, no les dejamos que lloren el duelo, directamente les damos un antidepresivo. A mí eso me preocupa un poco porque lo que ha dicho el don Antonio, que es que estamos en una sociedad en donde el sufrimiento no cabe y está enferma tanto el paciente como el médico en ese sentido, porque el sufrimiento no cabe. O sea, no podemos dejar que un paciente llore o que un paciente tenga ansiedad. No podemos dejar, enseguida le cascamos el ansiolítico. Y a mí eso sí que me preocupa un poquito del sistema del sistema sanitario, y en ese sentido sí que le doy un poquito de razón a nuestro invitado.
Sí, como considerar que todo tiene remedio, que lo mismo que los chavales, no lo decíamos antes cuando hablábamos del problema del suicidio, no encajan frustración ninguna porque no obtienen una respuesta inmediata a aquello que necesitan, también vamos al médico diciendo, bueno, de aquí salgo yo, perfecto. Y claro, hay una ansiedad, ¿no? Una presión.
Hombre,
en fin, como
es
veis...
Que no sabemos sufrir, Cristina, no sabemos sufrir. Y es necesario, porque nosotros vivimos en el sufrimiento, si es que no nos hemos dado cuenta todavía y que nuestra calidad de vida va a depender de que seamos capaces de convivir con el mismo. Y que nunca, utilicemos lo que utilicemos, nunca se va a quitar.
Pues nos vamos a ir a cantar, porque también de vez en cuando hay que levantar el ánimo y utilizar otros métodos que no sean acudir a la consulta para sanarse. Será enseguida con Marcote y yo doy las gracias a Pedro Martínez, a nuestro psicólogo, y le digo a Carmen Candela que vaya echando un vistazo a Lola, que ahora vamos a ver también las páginas de la revista. Un abrazo, Pedro.
Un abrazo a todos.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Valduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en valdueroencasa.com. Edición limitada. Valduero con el arte.
El verano es para descubrirlo, para vivirlo, para atrapar sus momentos más increíbles. Y este verano expresa lo inesperado con Atom by Fluchos, el calzado deportivo que consigue que alcances tu mejor versión. Descubre su nueva colección. Colorido, diseño, comodidad y acción. Libera tus límites con Atom by Fluchos. Comodidad absoluta.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Porque nada pago, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor.
¿Cómo está? Perdóname, Carmen Candela. Guapísimo Bertín Osborne. Y es que ha salido en la portada de Hola y ha presentado una colección de ropa que ha creado. Lo mismo se dedica a la música, que se dedica a los negocios, que se dedica a la moda, pero tú que tienes muy buen gusto, dime a ver qué opinas sobre estas camisas que presenta, porque yo las encuentro elegantísimas.
Es que son estilosísimas, Cristina. Bueno, aparte es que de Miguel Bosé, o sea, de Miguel Bosé, madre mía, de Bertín Osborne, ¿qué se puede esperar? Porque es que a mí me encanta, o sea, tiene un estilazo, es súper guapo. A mí me encanta a mí este hombre, me encanta. Y luego, aparte, me encanta el sentido del humor que tiene, la pinta y el cachón.
Yo te pregunto por las camisas y los jerseys.
Ay, pues me encanta, la verdad, me encanta. Es que me encanta todo lo de él, pero es verdad que es muy estiloso, ¿eh? Me encanta. Me encanta.
Viene el Lola muy nutridito, habla también de Paloma Cuevas, lo comentábamos ayer, que se plantea pasar el curso escolar fuera de España, y también habla de la muerte del esposo de Sandra Falcó justo 6 meses después del fallecimiento de su padre.
Bueno, que me da una penita, Cris, o sea, hace 6 meses se muere su padre y ahora se muere su marido jovencísimo, y encima trágicamente... que se muere por la calle cuando está paseando con su familia, pum, y le da un infarto. O sea, una pena.
Y luego sale, que siempre hay que decirlo, Isabel Preisler con Mario Vargas Llosa, lleva mascarilla de Etro. Con, ¿cómo se llaman esos?
La mascarilla de Etro con una especie de, con lo que se lleva ahora, con un batín de Etro, que está impresionante, impresionante.
O sea, hace juego la Preisler entre la mascarilla y el caftán. Sí. Y... bueno, hace trending topic, ¿eh?, que se dice en estos casos. Y sale Sara Carbonero con el pelo cortito, que es un nuevo look.
Y súper guapa, pero súper guapa y estilosa. Y luego, ¿sabes qué? Hay un reportaje que me ha encantado de la mujer de Luis Figo y de sus 3 hijas, que son ideales. Y luego, aparte, gente, no es por nada, pero, o sea, gente de ese nivel que va a estudiar medicina, que va a estudiar fisiología, farmacología, o sea, gente que tiene como a nivel, ¿sabes?, a nivel cultural y a nivel de formación, pues tienen las expectativas altas. Me ha encantado.
Yo esto no lo veo. Yo lo que veo es que las 3 niñas son impresionantemente guapas. ¡Qué barbaridad!
Y encima listas. Y encima listas.
Sí, sí. Llevamos una mañana antes también con la modelo oncóloga, que ha sido Miss Mundo, absolutamente increíble. En cambio, la que me ha impresionado, ¿cómo lo voy a decir?, es Georgina Rodríguez, que sale aquí con un escote un poco... es que no sé cómo decirlo.
Chonaco, un poco chonaca. Es un poco chonaca, francamente. Fíjate que en el Lola es difícil ver a gente chonaca, porque el Lola está lleno de glamour, de gente estilosísima, todo princesas, no sé cuánto, gente muy estilosa. Ahora, la mujer de Ronaldo está un poco chonaca, así que ya lo es, ya lo es. Ya se le veía de venir.
Paloma Cuevas, lo comentaba antes, que sale con sus hijos y que comenta que se marcha al extranjero. Y bueno, Paz Padilla hablando de su reciente viudedad, que es una cosa impresionante, cómo da testimonio de lo que quería su marido, de lo duro que ha sido todo, ¿no? Dice, quise que muriera en casa y se murió en mis brazos. Me metí en la cama con él y le dije, ya está, mi amor, te quiero. Y fue un momento mágico. Dice que ha sido queridísima por él, que nunca lo olvidará, que nunca se enamorará de esa manera, y a pesar de todo afirma que va a seguir adelante con el humor, que no se metan con ella, que ella piensa reírse y que está muy agradecida por la vida que ha llevado con su marido. Preciosísimo lo de Paz Padilla.
Sí, muy bonito. Y luego también hay un reportaje de Alessandro Lecchio que me da una penita, Cris, porque está como... bueno, con el recuerdo ese de su hijo siempre y ha adelgazado un mogollón, pero bueno, la vida sigue y bueno.
Interesantísimo, Lola, de esta semana, que nos vamos a cantar, que lo he comentado antes.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Bueno, que nos vamos a la época de las Dixie Man o nos vamos a los dibujos animados. Marcote, ponte moño.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Te veo a ti con todo tu atuendo y con esta música y sales corriendo en cinta de cine.
Yo soy de muy Charleston y esas cosas de los años 20 y collares de esos largos y bolsos girando y esas cosas, soy muy de eso.
Bueno, y me gusta muchísimo que al ritmo de la música está dándole vueltas a su anillo de recién casado, Diego González, que todavía sigue nervioso. ¡Qué
tal?
Barbaridad!
Ahí sigo, ¿eh? No me hago a él. Ahí toco, que le doy vueltas.
Dice que le queda grande.
Que lo meto, que lo saco, sí. Me queda grande.
Mejor grande que pequeño. Más vale que sobre que no que falte, sí, Diego.
Es que me han dicho que, claro, cuando hace frío, el dedo se encoge.
Claro, es que el metal con el frío...
Cuando hace calor, pues se me hincha el dedo y... y me queda bien, me queda justito.
Es de ley, ¿no? Ojo, cuidado con eso.
Siempre. Hombre, todo, claro. Todo conmigo es de ley.
Bueno,
hay que felicitarlo mucho. Estamos muy contentos todo este domingo recordándolo, sí.
Si pudiera le besaba, pero no, como no se puede, te lo guardo.
Claro,
te lo
guardo. Pero lo tenemos pendiente todos.
Sí, lo que vamos a hacer es este tema, decías, ¿por qué es? Este tema se llama Cuban Pete, es de Louis Armstrong, es la trompeta de Louis Armstrong, pero era la banda sonora de una película que se llama La Máscara. Está Miguel Soria también, por cierto, que no lo he dicho, no es porque seas La Máscara, pero...
Ahí lo veo, ahí. ¿Miguel Soria?
Muy buenas.
Él anhela el anillo dorado, pero todavía no le toca porque no ha llegado su momento.
Llegará. No se atreve.
Bueno, hablamos, como la semana
pasada...
No, es por atrevimiento.
Como la semana pasada os puse la canción de Karina de las Mascarillas, que por cierto, la habéis tenido hace un rato.
Efectivamente, ha sido grandioso.
Espectacular.
Simpatiquísima.
Pues he dicho, vamos a ver bandas o grupos que usen atuendo de máscaras o mascarillas o maquillaje o setup en la cara para tocar o para cantar, y se me han ocurrido unos cuantos. Por ejemplo, estos finlandeses que ganaron Eurovisión, se llaman Lordi.
¿Estos eran los que salían de Trolls?
Bueno, Trolls no, eran como monstruos, ¿no? Como trasgos,
sí, pues
o...
No los tengo fichados a estos.
Estos
tenían
son...
como pelo, sí, mucho
sí.
Pelo.
¿Cómo se llaman los?
Lordi, siempre estos ganaron Eurovisión. Fueron muy estuvo muy sonado eso. Y ya te digo, hacen como... La canción está la temperaron un poco para entrar en Eurovisión y para ganar, pero hacen como más rock duro, más...
Tiene razón, Cristina, estoy viendo aquí la foto de los Lordis estos y...
Que son como trolls, que
sí,
no saben ni lo que es un troll.
Pero escucha un momento, que es maquillaje, que no son así.
Un Nazgûl de estos.
Ya me imagino que es maquillaje.
No, sí, se lo digo a Diego, que está ahí como en la indignación, ¿no? Es que
no.
Es maquillaje. Estos chicos, hay alguno que es bello y feo incluso, sin toda
Nos esta... desconcertó un poco la puesta en escena, pero hay que decir que era muy original.
Bueno, más grupos, más bandas, más artistas que usan una máscara o maquillaje para tapar su rostro mientras actúan. Estos franceses que hacen una música electrónica que me pone a bailar, que me pone como un choto, Daft Punk.
Uy, a mí también me encantan.
Bueno, es que...
¿Pero estos usan máscara?
Sí, estos llevan una máscara de robot cada uno. Esos son franchutes, los dos. Se llaman Guy Manuel de Omen Cristo. Eso es todo un tío. Y otro se llama Thomas Van Galter.
Son
y
un
los
poco
dos,
futuristas,
Efectivamente, llevan máscara de robot, van de traje y con
pero
máscara
siempre,
de robot.
Siempre llevan la máscara
Always
en todas sus actuaciones.
No se les ve el jepeto nunca. Bueno, hay fotos en internet que sí han publicado, pero en las actuaciones, en sus apariciones públicas, siempre van con la máscara de robot, que parecen robot, de verdad.
¿Por qué crees que esconden la cara?
Son guapos, yo he visto las fotos y no son, están de buen... Pero no sé, es por darse misterio, supongo.
Tú sabes, Marcote, la broma que hay sobre ellos. Dice, la película de Daft Punk en la que a veces aparece Tron.
Ah, bueno, sí, claro, son los que hicieron la banda sonora de la segunda parte de Tron, ¿no?
Pero aparecen más ellos que Tron, o sea,
sí.
Es la gracia.
Es que la segunda es un poco mojón. Y ojo que van a hacer tercera de Tron,
sí,
querido.
Sí, pero ellos son muy buenos, ¿eh?
Es que Miguel Soria es igual de friki que yo, entonces es como si fuera mi hermano de otra madre, de otro padre.
De otra galaxia.
Sí, de otra galaxia.
Tu hermano o de la misma galaxia, en efecto.
Eso es. Un grupo, el de los más conocidos que usan maquillaje o máscara para tocar, son los americanos. Estos, ¿sabéis quién hablo, no?
Sí.
Sí, ¿cuál?
No.
Los Kiss, ¿no?
Los Kiss, muy bien.
Otros que no sabía yo que venían disfrazados.
Los
y
Kiss,
también los hemos bailado todos.
Los Kiss, en la primera parte de su carrera, la mayoría llevaban cada uno un maquillaje específico. El cantante Gene Simmons, que es el bajista también, era el maquillaje del demonio, que llevaba la lengua pintada de rojo y todo. Paul Stanley, uno de los guitarristas, era el chico de las estrellas. El batería Peter Criss era el hombre gato. Y Ace Frehley, que era el otro guitarrista, era el hombre del espacio, o Space Ace. Entonces,
o sea que es bastante natural esto tuyo del moño.
Sí, no, porque...
¿En este mundo musical?
¿Qué tiene que ver el moño con la cara? Yo la
Hombre,
cara...
pues
la,
también
bueno,
es una suerte de atrezo.
Ah, bueno, sí, atrezo sí, pero la cara... Sí, a mí se me ve la cara, salvo la parte facial de la barba, el resto se me ve todo. Bueno,
las luengas barbas.
Las luengas. Hay una curiosidad de Kiss que hubo una época que están un poco hasta el moño, nunca mejor dicho, del maquillaje y se lo quitaron. y su popularidad y la venta de sus discos bajó hasta cotas insospechadas y se tuvieron que volver a maquillar. Y ahora
los estoy viendo sin maquillaje y los prefiero con las máscaras, la verdad.
Pues una cosa te voy a decir, Jen Simmons se vanagloria o le vanaglorian de ser una de las... Está a la zaga de Julio Iglesias, ¿eh? De
bueno, ser, ¿en hijos o...?
De ser un ¿cómo se llama?
Un rompecorazones.
Un dandy, un rompecorazones, esa cosa.
Un rompecorazones. Fíjate que la apariencia física marca mucho. Todo el mundo sabe que Diego González es el pelirrojo.
Claro,
o sea, que cada uno con lo suyo.
Y también es un dandy. Bueno, más grupos que... Bueno, en este caso, un artista que se llama Sia, que hace una música... Bueno, esta que va a sonar. Esta chica que es productora, compositora, hace hitazos auténticos y es un poco como vanguardista en el look porque ella se tapa la cara con el pelo y se lo tiñe de dos colores. Tiene la mitad del pelo rojo y la mitad del... No, rojo no, negro y la otra mitad rubio, blanquecino. Pero bueno, luego se lo tiñe de un solo color.
¿Pero sale de detrás del pelo alguna vez o va como un cabestro?
Igual que los Daft Punk, rara vez se la ve en una performance o en una en un acto público con la cara. Pero
¿cómo
vamos,
se llama la sujeta para
Sia,
mirarla?
Ella se llama Sia Kate Isobel Fuller, nació en Estados Unidos, pero ella su nombre artístico es Sia y hace unos temazos brutales. Este es de hace unos años, pero todavía yo creo que está en las orejas de mucha gente. ¿Este lo conocías? Diego, tú...
Oye, es verdad que va como una... ¿Sabes? Como una fregona, quiero decir.
Sí,
el mocho,
bueno,
¿no? Como si te pones el mocho encima de la cabeza.
Sí, sí, pero con es muy elegante. Es un estilazo lo que lleva. Y luego es muy conocida por eso, por también el atrezo, como decías tú, lo que lleva, los lazos que suele llevar en la cabeza o los trajes que se pone. Mm-hmm. Es muy peculiar, como yo. Bueno,
¿sí?
Y no solo la gente se esconde a través de eso, de máscaras o tapa su cara a través de maquillaje, sino que hay artistas o grupos que se esconden a través de la internet y de dibujos animados. Por ejemplo, los gorilas. Los Gorillaz, que es una banda virtual, está creada por el británico Damon Albarn, que era el cantante de los Blur, que están a ver si se vuelven a juntar, están ahí, uno de los grupazos de finales de los 90, que estuvieron ahí en la pugna con Oasis. Bueno, pues Los Gorillaz es un grupo virtual que está formado por dibujos animados, sí, así como los dibujos animados.
Pero ¿cómo actúan en público?
Claro, evidentemente hay músicos tocando en directo, pero hay grandes pantallas en los escenarios donde tocan, en festivales o en salas grandes, y se ve ahí se ven los dibujos, y en realidad lo que suena es la música que están tocando los músicos, pero en los videoclips, ahora por ejemplo, están sacando, en vez de un disco, sacan vídeos, como si fuera un episodio, como si fuera una serie de dibujos animados, y cada videoclip es un episodio. En este último, la voz que acabamos de escuchar es la de Robert Smith de The Cure, que también se maquilla un poco y se oculta la cara, y entonces es el episodio 6, y van sacando un episodio cada canción. Y es muy curioso los gorilas. Y luego que suenan de miedo.
¿Habíais oído esto, Miguel Soria?
Sí, te conocía, sí, sí.
Claro, yo también, ¿cómo no iba a ser
también
así?
Los conocía, pero no...
Ah, tú también, Diego.
No es de mi gusto musical, o sea, no es
que
más,
no escucháis,
gusta, pero...
No escucháis de música ligera, que es el podcast que hago todas las semanas, con música así, pues eso, independiente y rara y bizarra. Y así, de paso, he metido mi cuñito, no sé si habéis dado cuenta.
Bueno, haces muy bien.
Y si hablamos de mascarillas, tenemos que terminar con el que ha sido el rey de las mascarillas durante toda esta pandemia y tal, que es este pobrecito, Miguel.
Seré tu amante, bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante, cautivo, cautivo. Seré pasión privada.
Ya sé que no me voy a meter con él, pero hay veces que es mejor tener la boquita cerrada. Solo digo
bueno, de
eso.
De todas maneras, yo lo tengo invitado al programa.
¿Cuándo viene?
No, es que, bueno, está, lo comentábamos, que es quien, bueno, nos ha dicho que está en proceso de divorcio y no quiere que sus declaraciones puedan ser interpretadas negativamente como alguien que no está en su sano juicio, entre otras cosas que le puedan perjudicar. Pero hay cosas que sobre esta pandemia que son, cuanto menos, mosqueantes.
Pues mira, si le haces una entrevista o ahora o después, puede ser muy interesante, pero yo creo que tiene que alguien hacerle una entrevista para que cuente de verdad y en
qué
un
es lo que dice y qué es lo que no está diciendo. Exacto. O sea, no sé. O sea, quiero decir, por ejemplo, cosas que probablemente son una casualidad, pero que ponen de mal humor.
Eso
que
es.
Grandes magnates digan de repente que sobra cierta parte de la población en el mundo, casualmente la más vieja, y que la enfermedad se cebe justo con esos sectores, pues no gusta. Pues a mí eso. No me gusta. Entonces son cosas que yo reflexiono, yo en mi propia mismidad.
Bueno, pues entrevístale y ponerse las mascarillas cuando la veis. Y todo el mundo que se las ponga en casa.
Y traéis la foto de la carpeta.
Sí,
oye,
favor.
¿Y no has traído lo de las mascarillas?
La puse la semana pasada, habéis tenido a Karina.
Es
supongo
verdad,
que la
es
habéis
verdad.
Puesto
sí,
ya.
Sí, hombre, claro, claro.
No redundar,
claro.
No hay que redundar. Os quiero mucho, Un beso.
Ponte moño, chao. Adiós.
Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré el amante que muere rendido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante bandido, bandido. Seré y en un oasis prohibido, prohibido. Por amor concebido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Buenos días, Sole Mayol, la hora del piscolabis.
Buenos días. ¡Uy, qué alegría me da escuchar esta musiquita! ¡Uy, cómo anima!
¡Feliz piscolabis!
Igualmente. Es que hay que agarrarse a los buenos momentos, pero vamos, como un koala a su árbol preferido, según están las cosas.
Desde luego. ¿Qué tomamos hoy? A ver, Sole, ¿qué
pues
tienes
mira,
en la mesita?
¿Qué vamos a tomar hoy? Vamos a brindar con un zumito de frutas, con todas las frutas que se me estaban estropeando en el frigorífico, ¿para qué nos vamos a engañar? Y me ha salido riquísimo, porque hay que reciclar.
Bueno, que sepas que ayer ha venido una doctora al programa que ha explicado que cualquier mota de moho debe hacer tirar la pieza entera de fruta. No sé qué has hecho tú para hacer.
Ay, no,
el
yo tiro
fruto.
Todos las mohos, los, solamente los que ya se me están quedando ya demasiado maduritas, como yo.
Pero o sea, no en cualquier caso, reciclar que no estamos para dispendios.
Exactamente. Y, bueno, ¿tú te acuerdas aquellos tiempos en los que se te caía una galleta al suelo, la cogías, la soplabas y decías, ala, lo que no mata, engorda, y te la zampabas?
Es
vamos,
verdad,
que ahora
¿qué tiempos
se te cae
aquello?
Una galleta y la tienes que poner en cuarentena y como te la comas directamente estás 15 días que no te la quitas de la cabeza. ¡Ay, lo gollito! ¡Ya mira!
¡Qué verdad, A lo que nos está llevando esta extraña situación, oye.
Hombre, es que esto pasará a la historia. Antes del COVID y después del COVID. Nos ha cambiado totalmente. Los que se quejaban de trabajar, ¡ay, qué rollo! ¡A levantarse pronto! ¡A mí no me levantes! ¡No, no puedo! ¡Yo quiero dejar de trabajar ya! Y tal. ¡Uy, ahora están deseando volver a los viejos tiempos!
Es verdad, es verdad.
Vamos. Los niños que se levantaban, ¡ya no voy a ir al colegio, mamá! Y se te agarraban de la falda, ¡mamá, que no voy al colegio! ¡Yo no voy al colegio! Y ahora están llorando porque quieren ir como locos.
¡Al colegio!
¿Sabes?
Los niños en la radio diciendo a gritos que lo que quieren es volver al colegio, ¡el colegio!
Qué listos los niños, esa niña que ha salido diciendo, bueno, hombre, es un rollo lo de la mascarilla, pero peor es morirse. Te lo han entendido mejor que nosotros. Ay, Dios mío. Y ahora como locos todos. Pero fíjate las reuniones familiares que decías, ay, qué rollo esto de aquí.
Es verdad.
Ay, yo no quiero ir con, a ver verdad, a los cuñados verdad. Otra vez y ahora. ¿Te acuerdas de los cuñados? Con unas lágrimas en los ojos diciendo,
¡cuñado! Es verdad. Todo está del revés. Ay, madre mía, a ver cómo salimos de esto, ¿eh?
Pues ya te digo yo que mejores parece que no. Más unidos, me parece a mí que
tampoco.
Yo veo que vamos a salir, pues como entramos, directamente a la gresca.
Pues no te digo yo que no, ¿eh? Esa es nuestra especialidad. Ir y venir
y
a la gresca.
Con los otros todo el rato, ahí venga y tal, poniéndose todos a parir los unos con los otros, ¡qué horror! Y si, bueno, ahora la verdad es que si alguien te cae mal, pues mira, tú te pones la mascarilla y ya no tienes que disimular.
Eso
porque
sí.
Antes estabas con una sonrisita así congelada, mirándole al susodicho. Pero ahora no te hace falta, tú le puedes estar sacando la lengua debajo de la mascarilla o haciendo una pedorreta, lo que quieras, que no se oiga. Y él está pensando que está hablando con una persona educada, pero vamos, que ni de cuenta.
Es verdad, es verdad. Hombre, mujer, algo bueno habremos aprendido.
Sí, abrir las puertas con los codos y poco más. Y apreciar que tenemos un aire más limpito. Y bueno, mira, también aceptarte a ti como que te quieres más. Yo me he cogido mucho cariño y me estoy cuidando todo lo que puedo. El otro día hablé con la señora Candela, con la doctora, que es amiga
nuestra.
Ah,
sí, hablé con Candela, que estaba antes.
Sí, me dijo que me cuidara un poco más, que tenía que perder algún poquito de peso y tal, y que a ver si podía reducir el tamaño de los platos. Y bueno, yo lo he hecho exactamente como ella me ha dicho. El único problema que tengo es que se me sale el cachopo por los lados.
Pero vamos a ver, Sole, yo para mí que no lo has entendido bien. Con el plato
sí,
se reduce también la cantidad.
Lo que pasa es que también estoy aprendiendo a hacerme la tonta. Pero claro, yo si pongo un cachopo, como Dios manda.
Como Dios
y si
manda.
Tienes que ponerlo en un plato pequeño, pues se te sale, ¿qué le vamos a hacer? Eso sí, la salud lo primero, ¿eh? Que como decía aquella canción, tres cosas hay en la vida. Venga, canta conmigo. Salud, dinero
y amor. Y amor.
Exacto. Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios.
Bueno, es que no me la sé.
Mira, ahí está.
Y en la vida.
Hay que animarse.
Y amor.
Y amor.
Y el que tenga estas tres cosas.
Sole Mayol, nos vamos a las noticias. Un abrazo.
Un besazo, Cristina. Aquí me quedo con el zumito. Un beso.
La salud y la cartita, que no la tire, que no la tire. Eso es verdad, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene.
El que tenga un amor.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Cuando hacéis limpieza de archivo de fotos, ¿qué quitáis primero?
No lo he hecho nunca.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Normalmente las de mí mismo porque no soy nada...
Pero no es de... No.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cuatro películas del mejor actor de artes marciales de la historia del cine.
¿Quién es Bruce Lee?
Soy yo.
Una tarde-noche dedicada a las películas de Bruce Lee.
¿Te ha comido la lengua el gato?
El domingo por la tarde. Beat 13, my friend.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.